Un coñecido anuncio de televisión dicía Big Water. Os convidados que temos esta noite no noso estudio teñen unha empresa que é B-Flow. B-Flow, my friend, Ezequiel Álvarez e Bruno Rodiño. Moi boas noites.
Boas noites, Vicente.
Boas noites, benvidos a Efervesciencia. B-Flow é unha spin-off da Universidade de Santiago que traballa en microfluídica. Que é isto da microfluídica, Bruno?
Microfluídica é un truco físico en el que si reduces mucho los volúmenes y las velocidades de los fluidos, puedes llegar a controlarlos con mucha precisión.
¿Y esto tiene aplicaciones importantes, por ejemplo, en un ámbito sanitario?
En un ámbito sanitario, porque claro, en un lugar donde ocurre que tengas unos canales muy pequeños y que vayan a una velocidad no muy rápida, a veces, es el cuerpo humano. Entonces puedes imitar condiciones dentro de órganos humanos.
Bruno Rodiño, é o xefe científico de B-Flow, é un dos cofundadores desta empresa, é Ezequiel Álvarez, que él é investigador no Departamento de Farmacoloxía da Universidade de Santiago e tamén do Grupo de Cardioloxía do IDIS en Santiago tamén. Uh-huh. Boas noites, Ezequiel.
Boas noites, Manuel.
Fundador e director de tese de Bruno.
Pois sí, a vida deu esas voltas. Agora son cofundador da empresa na que traballa este fenómeno que teño ao meu lado.
A vida dá moitas voltas. E vemos contar parte desas voltas que fixeron as vosas carreiras investigadoras e que fixeron que, e que amosan, unha das cousas que a min coido que podemos compartir esta noite, o grado de polivalencia que teñen os nosos investigadores, de enfocar e traballar en multitude de temas. Pero o que nos trae aquí esta noite é dar un exemplo de Conecta COVID, destes proxectos financiados da COVID do GAIN, da Ciencia Galega de Innovación. E vos participades nun proxecto conxunto que se chama Nanofluiditec.
Nanofluiditec é poder integrar a tecnología de... Bueno, somos tres grupos, tres empresas, bueno, dos empresas e un grupo de investigación. Es AMS Lab, que pone a tecnología de biología molecular, B-Flow, que pone la microfluídica, y un grupo de la USC, de Lugo, que pone la parte de integración con sistemas magnéticos y fluorocromos, y moléculas fluorescentes. Y lo que queremos es integrar todo esto para tener una PCR pequeña que se pueda llevar a los sitios, a la clínica, para poder realizar detección del virus SARS-CoV-2.
Uh-huh. Una PCR que se pueda realizar in situ, que se pueda realizar en cualquiera parte, e que tería ventaxa o problema que ten as PCRs, un dos problemas que ten é que necesitas unha instrumentación científica que non podes mover dun sitio para outro, porque tens que ter unhas termocicladoras, tens que andar cambiando aí temperaturas e todo eso, e vos o queres facer nun chip, quer dicirse nun tamaño que pode ser como, non sei, como un dedo da man.
Claro, lo que sería el chip propiamente dicho es muy pequeño, es como más o menos una pulgada por dos pulgadas. Y luego lo que integra, luego se introduciría una máquina muy pequeña, podemos imaginar que es como un móvil grande, uh-huh, en el que tendríamos los sistemas donde se moverían las partículas magnéticas, que moverían a través del chip los productos que serían necesarios para estudiar en la PCR.
Falabas de que este proxecto Nanofluiditec sodes un conxunto de socios, no que está B-Flow. Está tamén a xente de Maite Flores, de Photonics for All, que tamén pasou por estes micrófonos, como tamén pasou por estes micrófonos Alberto Muñoz Uri, que é o director do Grupo de Física Non Lineal da Universidade, e tamén outros amigos de Efervesciencia son os investigadores de Lugo, expertos en fluorescencia, Guaji Al-Sufi. Moi boas noites.
Hola, boas noites. Manuel, que tal?
Moi ben. Guaji Al-Sufi dirixe a unidade especializada en fluorescencia de moléculas individuais da Universidade de Santiago e vos formades tamén parte deste proxecto.
Sí, así es. Sí, sí, formamos parte do consorcio xunto con B-Flow e AMSLA. Tanto participamos pola parte de fluorescencia para detectar ao final a presencia ou non do material vírico, e tamén pola parte de electrónica e de mecánica para automatizar despois o proceso de de tratamento da mostra. ¿No?
Ajá. Entonces, mire, podemos ver las diferentes partes de ese chip que va a ser una PCR portátil con microfluídica, y vemos cómo se van aportando las diferentes fases para hacer esa PCR, porque para lembrar unha PCR o que fai é amplificar unha parte dun material xenético que fai multiplicalo moitísimos millóns de veces para que logo se poida detectar. Na parte desa detección, nese caso da fluorescencia, é o que vos tocaría a vos.
Sí, nos aquí, concretamente no grupo de onde traballamos Mercedes Novo, mas eu desenvolvemos a parte de detección do virus multiplicado con do ADN multiplicado na PCR con zonas fluorescentes que añadimos que forma parte da mistura final de reacción y son moléculas que se unen ao ADN y si están unidos ao ADN emiten luz, emiten fluorescencia potente. Sin embargo, si están en auga, si no están unidos a fluorescencia, no emiten esa luz. Entonces, eso nos permite detectar la presencia de ADN o no en la disolución final. Eso es una parte, aparte de fluorescencia, que nos toca en el grupo de detección de moléculas individuales aquí en Lugo. Pero también, como tenemos experiencia en su ciencia, desenvolvimiento de dispositivos miniaturizados para uso en institutos y aplicando técnicas de impresión 3D y con electrónica de libre, también desenvolvemos el dispositivo completo, digamos, toda automatización para mover un microchip y para después transportar y tratar a mostra. Porque para hacer a PCR al final también antes hace falta una extracción del material vírico da célula, ¿no? Que se toma una mostra en la saliva, por ejemplo, uh-huh. Y después o material vírico está dentro de las células que está en esta mostra. Entonces hay que extraer o material o ARN vírico das células. E esta extracción tamén a facemos no mesmo chip que acaba de presentar Bruno, ¿no? Entón, esa extracción que normalmente se fai con robots de laboratorio, a facemos como parte dentro do propio chip, ¿no? Con esas nanopartículas magnéticas. E esas nanopartículas hai que moverlas, hai que ter una temperatura determinada, hay que misturar la muestra con nanopartículas. Uh-huh. Entonces, todos esos pasos los automatizamos desde luego, esa participación que tiene la OCC en el consorcio.
Como se ve, hay que ensamblar diferentes piezas, diferentes partes para hacer ese mecanismo, para ese chip PCR y enlazar a otros trabajos de los diferentes grupos, Bruno.
Sí, es necesario porque al final el chip que diseñamos nosotros simplemente son cámaras y canales muy pequeños que nosotros necesitamos meter los reactivos dentro y luego se necesitan llevar los reactivos como explicaron a través de ese chip. Entonces, claro, es una generalmente cuando se hace el PCR es un paso secuencial, tiene distintos pasos, romper el material vírico, hacer unos lavados del material y luego hacer la amplificación de PCR. Entonces, esto generalmente se hace en tubos y se va haciendo por centrífugas y aparatos de laboratorio. Y aquí lo que hacemos es distintas cámaras que se interconectan. Entonces, poder llevar material de una a otra cámara de manera automática.
Y cantidades ínfimas, por supuesto.
Sí, nos movemos siempre en microlitros.
Microlitros, que es una millonésima parte de un litro. O una milésima parte de un mililitro. O sea, que es nada eso. Aí a parte ese traballo de precisión. Pois, Guallí, moitísimas grazas por atendernos desde Lugo e, ademais, dixo unha cosa importante dese grupo de innovación docente Xuvenciencia que aplican parte destes coñecementos para formar tamén a profesorado e algúns destes mecanismos que tedes aí desenvolto en Lugo que utilizades precisamente para as vosas leccións docentes. Eu teño visto algúns deles e aí son unhas pequenas maravillas. E, ademais, alucinei cando fixestes ese, falamos tamén que efervesciencia, ese medidor de CO2 SAT tamén portátil, ese detector de Que máis tiñades? Así, para analizar o ADN das... para saber
si... temos o fotómetro, o fotometrics, para facer fotometría, medidas de fotometría, contido de proteínas en leite, por exemplo, pero tamén temos o visor de fluorescencia para o kit de ADN MIT, de NAMIT, de detección, distinción, diferenciación entre diferentes tipos de carne. ¿No?
Sí, saber si o churrasco por ADN, si o churrasco por ADN, de dónde es esa carne, efectivamente.
Exactamente, si es de ternera o de cerdo, sí que puedes distinguir con ADN. Si tienes alguna duda, mandamos o
es fantástico. Pues, Guayín, muchísimas gracias. Además, tenemos que decir que es o alemán que vive en Lugo que fala mellor galego. Constantes.
Bueno, muchas gracias. Sí, fago. Pues, intentos.
Pues, muchísimas gracias por atendernos durante estos minutos. Es una aperta muy grande.
Una aperta, Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.
Primer minuto. Comienza el segundo minuto. Y ¡sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha replicado el ADN, señores! ¡Lo han conseguido! ¡Ya tenemos una copia de la más famosa e importante molécula para ser en vivo! ¡El ADN!
Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
Bueno, aí vimos aí parte dos vosos socios que non sei se os encontros que tedes neste mundo tan COVID virtual se vos chegades a ver en persoa todo é telemático.
Casi todo é telemático. Antes de... Cando estábamos escribiendo el proyecto, sí que tuvimos una reunión presencial con los de MSLab, pero el resto no nos conocemos en persona ninguno.
¡Ay! ¿Ves? Bueno, pues mira, aquí a próxima tenemos que hacer así presencial y hacer, bueno, socios, trabajadores científicos, vos sentades y vos vedes. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta tecnología, esta microfluídica, a hora de experimentar, por ejemplo, de probar fármacos? Por que é moito mellor facelo así en outros métodos que existen de o mellor facer, non sei, cultivos de células nunha cápsula Petri e ver que pasa.
Claro, isto é un pouco la ventaja con la que empezou Biflow. Realmente lo que buscaron el grupo de Ezequiel era intentar irse más allá del cultivo 2D de células, porque es como se hace tradicionalmente, es un cultivo de 2D en plástico, pues querer darle una forma tridimensional, una forma más similar a la que tenemos en el cuerpo humano. Por ejemplo, en este caso, el endotelio dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, claro, esta colaboración entre el grupo de microfabricación y simulación permitieron diseñar correctamente estas condiciones con las que ponen las células y puedes simularlo. De esta manera, puedes tener una simulación de células de una manera de que sea más similar al cuerpo humano o a un órgano fuera de un animal. De esta manera tienes muchísimas ventajas. Puedes hacer un ensayo sin necesidad de animales y puedes perfeccionar eso, las características que se simulen más al cuerpo humano. Con lo que nuestra intención es colocar estos, le llamamos órgano a chip, en este caso para los vasos sanguíneos expresarlo en a chip, colocar estos sistemas entre los sistemas masivos de ensayo de fármacos en 2D, es decir, células en 2D, sí, en placas, con suelo plano y células crecidas en placas, y los animales, para poder optimizar el uso de animales. Usar menos animales, usarlos mejor y poder tener resultados que luego tengan menos fallo en las fases clínicas, porque eso es un problema que tenemos ahora en los ensayos clínicos de fármacos, que hay una alta tasa de fallo y eso hace que se encarezcan mucho el desarrollo de nuevos fármacos, que bueno, necesitamos todo el tiempo desarrollar nuevos fármacos para... tanto para enfermedades que existen como para enfermedades que se descubren.
Ou sexa que aquí o 3D é fundamental. Quere dicir, o feito de traballar en tres dimensións afecta o funcionamento dos fármacos, a simulación, ese detalle transcendental a ese nivel.
Sí, claro, imagínate, si tú tienes ¿cómo está el endotelio en un vaso sanguíneo?
¿Endotelio? Vamos
endotelio a... son las células que están en la pared de las venas de las arterias.
Vale, ahora podemos seguir.
Entonces, claro, tú imagínate, estas células del endotelio, ¿cómo están naturalmente? Están como en un tubo, están en la parte interior de un tubo y están todo el tiempo bajo flujo, porque está la corriente sanguínea, está todo el tiempo... cambiando como sus condiciones. La forma o la diferenciación o la salud incluso de esas células depende un poco de esas condiciones físicas, de que estén en la forma, como si fuera una tubería y con el flujo. De hecho, es curioso porque en aterosclerosis Ahí no sucede en todas las zonas del cuerpo, sucede en zonas donde el flujo es un poco diferente a un vaso recto, en curvas, en bifurcaciones. Entonces esto ya nos da una pista que las condiciones físicas ya modulan lo que son la diferenciación y como la salud de las células.
Uh-huh. Ezequiel, o endotelio é unha parte importante das túas investigacións?
Sí, son as células as que me teño dedicado nos últimos tempos, sí, uh-huh. É fundamental.
E que é o que intentades estudar en concreto?
Pois xa avanzou algo Bruno, non? A ver, o endotelio é esa capa que recubre, é a capa de células na que está o contacto o noso sangue. O noso sangue, cando non está en contacto co endotelio, se coagula, como sabemos. Polo tanto, sempre temos que ter o endotelio recubrindo os nosos vasos. E cando iso non funciona ben, empezamos a ter problemas. Problemas na coagulación do sangue, no crecemento das arterias, engrosanse, acumulan grasa, non controlan o tono vascular, aumenta a tensión. Es decir, todos os problemas, podemos decir que todos os problemas cardiovasculares pasan por algún mal funcionamento desta liña de células que se chama endotelio.
Ajá.
Entón, nos dedicámonos un pouco a ver como funcionan e cales son as cousas que as dañan.
Cales son os mecanismos dos asentes que perturban ese...
Exactamente, os mecanismos moleculares, claro, nos para eso extraemos as células endoteliais, as mantemos en cultivos, como explicou Bruno. Os cultivos celulares son modelos que nos sirven para estudar, pero non podemos esquecer que son modelos. Son realmente células humanas, uh-huh, do endotelio, pero están fora do corpo humano. Entón, se queremos modelizar mellor e que se comporten como se comportan dentro do noso organismo, temos que darlle as condicións máis semellantes ao do organismo. E por eso, facerlas, cultivalas nun entorno de tres dimensións que parece que influe e baixo condicións de fluxo para que se comporten un pouco como fan nos vasos.
Uh-huh. E o que leva a ter ese coñecemento e dicir, bueno, imos dar o paso de montar a spin-off?
Nos necesitábamos por as células endoteliais nun dispositivo de tres dimensións. Fumos a buscalos ao mercado e non había ningún que imitara perfectamente as condicións que buscábamos. Non? Para empezar, a sección dos canais, dos tubos, era rectangular ou cuadrada. Non?
E obviamente as nosas menos
calquera non son sabe, así. Calquera sabe que nos ángulos temos poucos, o sea, somos xente de curvas. Entón, necesitamos fabricalos, empezamos a buscar quen podía axudarnos en isto, e chegamos ao grupo, como ben dixeches, de Maite Flores, que teñen distintas técnicas de microfabricación, o grupo de Alberto Pérez Muñoz Uri, que son capaces de simular as condicións de fluxo en entornos virtuais, in sílico, nos computadores. Entón, tiñamos as ferramentas que necesitábamos. Eles podían fabricar os deseños que nos veíamos na natureza, no noso organismo. O grupo de física podía simular que pasa co fluxo para decirnos a que velocidade temos que pôr os líquidos, si esos líquidos van a simular o que pasa nas bifurcacións das arterias ou nas curvas das arterias, como decía Bruno. E así surdiu un pouco a necesidade o facer os chips. O que pasa que, claro, como nos fixemos eses chips para nosa investigación, démonos conta que si nos tiñamos esa necesidade, había outros investigadores que van ter. ¿Non? Entón, dixemos, bueno, pues igual que os facemos para nós, montamos unha empresa para intentar vendalos a outra xente. ¿Non?
Uh-huh. E ese foi o xeito de que Bruno acabase recaendo outra vez en Santiago, onde iniciou a súa carreira investigadora, unha carreira investigadora que adiantamos que deu moitas voltas. Grenoble, no Laboratorio Europeo de Bioloxía Molecular, no MIT, en Coruña tamén, dando voltas por aí, a carreira científica de Ezequiel tamén, uns cantos anos aí en Portugal. Por exemplo, Bruno, non sempre estabas neste tema da microfluídica, senón, por exemplo, vin que fixeches cosas con fagos, que son os inimigos das bacterias.
Mi base, a decir... ¿Por qué empecé? Porque soy biólogo yo. ¿Cómo empecé en la parte esta de aplicación a la biomedicina? Es intentar entender los mecanismos moleculares debajo de las enfermedades. Y esto me llevó a eso, a diversos campos. Por ejemplo, en el MBL en Grenoble estudiamos estructura de proteínas y secuenciación. secuenciación masiva, y esto me llevó a Barcelona, que estábamos estudiando las enfermedades intestinales. Y estudiamos las enfermedades intestinales desde el lado humano, desde el lado del epitelio. Cuando nos dimos cuenta y empezó a surgir toda la moda, por así decirlo, del estudio de la microbiota, uh-huh. Entonces nos interesó eso. ¿Cuál es la interacción del huésped, del humano, del epitelio humano, con la parte de la microbiota? Y entonces en el grupo que estaba, en el grupo de Javier Santos en Barcelona, en Valdebrón, no había las herramientas para estudiar los fagos. Entonces, buscando en la literatura, encontramos un grupo muy interesante del MIT, de Martin Pauls, y tenía de los mejores métodos para estudiar fagos a nivel ecológico. Entonces, y ellos lo estudian en el mar, de hecho, pero quisimos aplicar estos mecanismos, estas técnicas que utilizaban ellos para entender cómo funcionan las dinámicas entre las bacterias y los fagos y cómo estas dinámicas estaban relacionadas con las enfermedades humanas.
Claro, porque esto es utilizar aquella historia de que o enemigo do meu inimigo é o meu amigo. O sea, se temos un virus que ataca unha bacteria, pues vamos a intentar utilizarlo. Que isto, os soviéticos, foi unha liña que avanzaron incluso máis que en Occidente, que aquí foi unha liña que se desbotou durante décadas, porque parecía totalmente incontrolable, pero que agora está tomando certo impulso de novo.
Sí, de hecho, lo curioso de esto, hace poco con Martin Pauls publicamos un artículo bastante relevante que muestra estos sistemas de defensa, porque claro, el problema de los fagos, bueno, problema y ventaja, es que son muy específicos. Entonces, tú cuando tienes un patógeno, no sabes exactamente si el fago le va a poder atacar con efectividad. Entonces, muchas veces tienes que pasar por unos test que ya durante ese tipo de test es mejor probar los antibióticos. Pero ahora, claro, estamos conociendo cómo se defienden las bacterias, porque es como los fagos los tienes que entender como los hackers y las bacterias tienen sus antivirus. Entonces, cada uno tiene su pareja de antivirus y el sistema rompe el antivirus. Entonces, por ejemplo, esta era la propuesta con la que me dio la Marie Curie, era para descubrir esta interacción entre los dos, el sistema antivirus y el sistema para romper los antivirus. Entonces, una vez que entendamos mucho mejor esto, va a poder ser aplicado los fagos de manera más efectiva, porque los fagos al final son más difíciles de producir y a veces son tan específicos que es complicado encontrar el que funciona contra cierta bacteria.
Esa se nos está acabando o tempo. Volvemos un pouco que nos trouxe aquí, este proxecto Nanofluiditec, no que estades vos, Biflow, en cooperación con a MS Lab, coa xente de Lugo, e tedes este proxecto do plan Conecta COVID. Que fitos ten o camiño, ata onde ides chegar, cal é o obxectivo final e que pasos deberían de ver despois se as cousas van ben, porque isto é ciencia, sábese como se inicia o camino, pero non sabe onde remata.
Claro, nosotros lo que buscamos es tener un dispositivo pequeño que sea aplicado en la clínica directamente y que sea relativamente rápido. Apuntamos a menos de 2 horas para poder tener la detección.
O sea, claro, tiene que ser competitivo co que hai, o sea, sería en PCR in situ de menos de 2 horas, sin necesidad de coñecementos ni de capeamento ni probablemente de coñecementos técnicos.
Nada, claro. Se buscaría que eso, lo mismo, un hisopo, igual que lo que hacemos con los antígenos.
O sea, un test de antígenos, pero realmente, pero PCR.
Pero PCR, claro, entonces tendríamos mucha más sensibilidad. Porque, claro, conocemos todos los problemas de los test de antígenos que no llegan a detectar cierta carga viral. Uh-huh. Esto sí que podemos llegar a detectar muy poca carga viral.
¿Y va a ser respuesta si no? ¿O se podría llegar a saber a medir la cantidad de carga vírica?
Queremos llegar a medir la cantidad, pero de momento es el objetivo modesto, el objetivo que queremos llegar seguro sí o sí es sí o no. Uh-huh. Detectar sí o no el virus.
Bueno, eso es importante.
Y luego queremos llegar al siguiente paso, que es cuantitativa, pero estamos aún en... Todo esto es para el desarrollo de un prototipo que en el futuro queremos que eso que sea más rápido y que pueda ya ser cuantitativa, pero de momento sí o no.
Y si fuese bien segundo planificado, agarremos que sí, prototipo, y luego habría que validarlo clínicamente.
Claro. Sí, de momento estamos haciendo todo a nivel de laboratorio, con secuencias de laboratorio y todo, ¿cómo decirlo?, artificial para probar el prototipo y probar los límites en que nos movemos de detección, pero luego tendrá que saltar a estudio clínico para saber cuánto número nos movemos de sensibilidad y especificidad.
Este foi o proxecto Nanofluiditec que pretende desenvolver aquí en Galicia un sistema innovador de detección rápido da COVID baseado nunha PCR, unha PCR dun sistema LAMP que nos contara no seu día Manuel Lolo da MS Lab, que non require andar cambiando a temperatura para que se abran aí as dobres cadeas de ADN, senón que se fai de outros xeitos, e que neste consorcio de neste proxecto unha das empresas que participan é Biflow, unha empresa que ten moito swing, xa dicimos, por isto da fluídica, microfluídica, spin-off do IDIS. Estivemos a falar co seu xefe científico, con Bruno Rodiño. Moi boas noites e moitas grazas por vir.
Boas noites, gracias.
E o cofundador desta alma mater de Biflow, o investigador da Universidade de Santiago e do IDIS, Ezequiel Álvarez. Ezequiel, moitísimas grazas por estar connosco esta noite.
A vos, un placer.
Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
A Ciencia, na Radio Galega.